y conversaciones que inspiran y mejoran la vida de las personas. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.
Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos acá un 27 de diciembre en Factor Humano y en esta oportunidad nos acompaña nuevamente Felipe Bucci Ancapi, encargado de Recicla UDEC, para abordar todo lo que esta amplia materia de reciclaje implica. Buenas tardes y bienvenido, Felipe.
Hola, Francis. Muchas gracias por la invitación y saludo a todos y todas en sus casas.
Sí, en una fecha muy particular. Lo primero, Felipe, la otra oportunidad en que tú estuviste acá en el programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos abordando estos temas, hablamos en general de sustentabilidad y una serie de implicancias que yo tenía y al final caímos como en reciclaje, pero no significa que eso sea menos importante. Pero ¿cómo se inserta? Empezando por ahí.
¿En qué sentido?
En el sentido de que la gente cree que sustentabilidad o sostenibilidad, que fue una discusión que vimos en ese minuto, involucra un concepto muy amplio que es cuidar el ambiente, ahorrar recursos, no seguir contaminando. Y en ese no seguir contaminando como que se inserta el tema del reciclaje.
Así es. Hay bastantes confusiones cuando se trata de sustentabilidad o sostenibilidad, como tú bien lo dices. Principalmente porque, bueno, ¿y dónde cabe el reciclaje dentro de toda esta pintura, podríamos decir? El reciclaje es solo una parte y hay incluso algunas teorías que se llaman la economía del reciclaje, por ejemplo, que es una economía intermedia entre la economía que tenemos hoy en día del lo uso o lo fabrico, lo uso y lo tiro, entre esa y la economía circular, de la cual también hablamos en ese capítulo. La economía del reciclaje, en ese sentido, lo que busca es tratar de mantener dentro del proceso productivo las materias primas lo más posible, pero no descarta la posibilidad de que esas materias primas terminen en el vertedero. Entonces se le saca el máximo jugo a la vida útil de los productos, pero a la larga igual se terminan botando, porque hay ciertos productos que a medida que se van reciclando o reutilizando van perdiendo cualidades, va perdiendo su calidad, por ejemplo, los distintos plásticos, a veces el aluminio, y finalmente lo único que nos queda es deshacernos de esos productos. Pero eso es una forma de la economía. La idea de la economía circular es que finalmente lo que prevenimos es esto mismo, el que termine en el basurero. Entonces el reciclaje es uno de los elementos de la sustentabilidad, pero por sí solo el reciclaje no logra nada respecto al objetivo de desarrollo sostenible, por ejemplo.
Si no hay un paraguas más amplio, y si volvemos a la pregunta inicial, ese paraguas amplio lo daría la mirada o la tendencia o como se le quiera llamar, de economía circular o economía colaborativa, incluso, que se ha dado en los últimos tiempos también.
Claro, la economía circular tiene algunos aspectos de economía colaborativa. No es bueno hacer el símil entre una y otra porque son distintas. Pero
Se tocan,
claro, sí. Claro, sí, sí.
Ahora, tú dijiste una cosa muy cierta y es, si no hay todo este paraguas, si no hay esta mirada de sustentabilidad como política, como acción, como valor, incluso que lo hemos abordado acá, no sirve de nada.
Así es.
Ahora, también en ese...
Al día de hoy, quizás hace 50 años atrás sí, pero el 2019 no sirve.
O sea, es que 50 años atrás estábamos atacando lo inmediato, lo práctico, lo que cada cual podía hacer. Ahora se entiende que esto deben ser políticas en ámbito de gobierno, y colaborativas además. Un elemento que en esa oportunidad me acuerdo que quedó como muy, muy puesto acá eran las, no sé si son, corrígeme tú, 5 o 7 R's, porque tú dijiste que cada vez iban aumentando.
Así es.
Que son los pilares de la mirada sustentable del reciclaje.
Así, primero fueron 3, luego fueron 6 y ahora son 9.
¿Cuáles fueron esas 3, esas 6 y esas 9?
Bueno, las 3 primeras son las que yo creo que al 2019 muchas y muchos conocemos, que son el reducir, el reusar y el reciclar, que es lo más básico que podemos hacer. Y, por ejemplo, ahí tenemos los casos reducir el consumo de carne, de tal manera disminuir nuestra huella de carbono y nuestra huella hídrica. Luego tenemos el reutilizar o el reusar, que quiere decir, por ejemplo, con que voy a comprar ropa americana para no tener que comprar artículos que hayan recién sido introducidos al mercado. Y finalmente reciclar, que es lo que hacemos en la Universidad de Concepción, que es dar las facilidades para que la comunidad, tanto penquista como universitaria, pueda traer ciertos elementos desechables y que nosotros podemos valorizar por medio del sindicato de recicladores. Esas son las primeras 3. Luego tenemos las siguientes 3, en las cuales está la revalorización, la redistribución y las relaciones. Estas tienen importancia significativa principalmente porque vienen insertas dentro de la economía del reciclaje y luego dentro de la economía circular, ya que primero si pensamos a hablar de revalorización, ¿qué revalorizamos? Ciertos recursos, por ejemplo. El hecho de que el plástico que tirábamos a la basura ahora se entiende que es un recurso que puede ser reutilizado, puede ser recuperado, puede ser, no sé, se puede hacer otra botella de una botella. Correcto. Que estaba sucia. Eso es revalorizar un recurso que antes era desecho, ahora tiene un valor que puede ser transable incluso en el mercado.
Además,
la redistribución tiene que ver con los ingresos, ya que estas R de la sustentabilidad ya no son simplemente del reciclaje, sino que las R de la sustentabilidad entienden, y dentro del objetivo de desarrollo sostenible también se entiende, que si no hay una redistribución justa de la riqueza, es muy probable de que los países y las comunidades más pobres no logren los objetivos de desarrollo sostenible, en comparación a economías mucho más ricas que obviamente tienen la fuente de financiamiento para poner todas estas políticas y esta estrategia y bueno, cualquier tipo de instrumento legal, político, administrativo que quieran hacer. Y finalmente, ya que estamos redistribuyendo el ingreso y revalorizando los recursos, generamos nuevas relaciones, que son cada vez mejores. Son relaciones más equitativas, son nuevas relaciones que van a aparecer colaborativas. Hay nuevas relaciones que aparecen, por ejemplo, si antiguamente al final de la cadena estaba el vertedero, ahora hay una planta integral de reciclaje, por ejemplo, como es el caso de Santa Juana, que tiene la primera del país, a quienes les mandamos un saludo también porque hemos trabajado un poco con ellos. Y finalmente tenemos las últimas tres R del reciclaje, que son las más nuevas. La última chupada del mate, podríamos decir. Y en eso está la resiliencia, la reevaluación y la reestructuración.
¿Y qué implican estas?
La resiliencia es un término que ha venido de la mano también de la sustentabilidad en muchas áreas, desde la biología hasta la gestión de desastres naturales o humanos, etc. Y tiene que ver con la capacidad de adaptabilidad que tiene un sistema.
Igual que las personas.
Exacto, para poder levantarse o volver a un estado natural después de alguna perturbación del medio. Por ejemplo, se me muere un familiar. Hasta antes que se me muriera el familiar probablemente estaba todo bien. Se murió mi familiar, yo pasé por un periodo de pena, pero al pasar del tiempo, en un par de semanas, un par de meses, un par de años, vuelvo a mi estado natural, vuelvo a ser la misma persona de antes. No, quizá no la misma persona de antes porque no tengo a mi familiar, pero sí estoy feliz, vuelvo a creer en la vida, no sé.
Felipe, disculpa que te interrumpa, pero como ¿sí? para ir aterrizando. A lo mejor el ejemplo que te voy a dar es absolutamente absurdo y tú me corriges, pero uh-huh. es lo que se da en espacios, por ejemplo, donde ha habido un incendio forestal, a propósito de las noticias. ¿Pasa? ¿Se puede aplicar ahí?
¿El concepto de resiliencia? ¿Sí? Claro. El tema es que es un extremo, claro, sí. porque muchas veces donde existen incendios forestales, por ejemplo, hay muy mala planificación urbana.
Exactamente.
Por más que le reconstruyamos a la gente su casa, que podría ser resiliencia, claro, entre comillas, va a caer en el mismo círculo. Pero resiliencia en este caso, por ejemplo, tiene que ver con el sentido de que estamos agotando recursos. Digamos que el día de mañana se nos agota el fósforo y hay una preocupación mundial porque al 2035 es probable que nos quedemos sin las fuentes principales de fósforo a nivel mundial. Y el fósforo es súper importante porque es uno de los principales abonos para la agricultura. Casi todos los abonos vienen en base a nitrógeno o fósforo.
Exactamente.
El fósforo se nos va a agotar. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces vamos a tener que buscar otros recursos que quizás pueden ser reciclados, que quizás los saquemos, por ejemplo, del agua servida o de algún otro proceso productivo, que venga un poco como a paliar el hecho de que no tengamos más fósforo.
Y proyectivamente, adelantándose proactivamente.
Por eso finalmente se habla de este tema de la resiliencia. Anteponernos a una situación de crisis, a una situación de perturbación que nos pueda afectar social o económicamente o ambientalmente y buscarle una solución a tiempo. Luego tenemos la reevaluación. Una vez que, como habíamos dicho anteriormente, tenemos la revalorización de ciertos recursos, tenemos que reevaluar en torno a la escala. Si nos dimos cuenta, por ejemplo, que el plástico ya no es un desecho, sino que es una materia secundaria, tenemos que ver, bueno,
¿Qué
valor le vamos a dar a este nuevo sistema? Sí. ¿Qué valor le damos a todas las plantas de tratamiento que se va a tener que crear a lo largo y ancho de Chile, por ejemplo? Y finalmente tenemos la reestructuración, y es que ya que hemos tenido todas estas R's, reducir, reusar, reciclar, revalorar, redistribuir, relacionar, resiliencia y reevaluación, nos queda la reestructuración de la economía. Porque el reciclaje ya no es un pequeño apéndice que cuelga como una buena intención, sino que tiene que ser parte de cualquier proceso productivo. O sea, y ahí entra la ley REP, por ejemplo, en el que nos viene a dar incentivos para que los productores se hagan cargo de sus desechos.
Ya no es un asunto de voluntad de la liderazgo a cargo de una organización, ni es algo discrecional. Exacto. Que a ver si me sobra caja chica o caja grande, tiene que estar incorporado. Pero yo te estaba escuchando con mucha atención y me doy cuenta de que sí hay algo que atraviesa todo esto, y es que desde estas decisiones que tienen que ser macro, política, de los gobiernos, de las instituciones, pero también en el inicio están las acciones que cada uno de nosotros puede hacer. O sea, el reciclar ropa, por ejemplo, el reciclar servicios, el reciclar productos, no reciclar, reutilizar, reducir el consumo de algunos. Leía por ahí, por ejemplo, que la mejor manera de no tener que hacerse cargo de los tetrapacks, por ejemplo, uh-huh, era simplemente no consumiéndolo.
Tenemos al día de hoy, creo que lo conversamos, no creo que lo hayamos alcanzado a conversar, y bueno, aclararlo. Hay un problema nacional con el tetrapack. Se dice que el tetrapack se recicla o se puede utilizar para otras cosas. Hubo un tiempo que, por ejemplo, techos lo utilizaba para forrar térmicamente las mediaguas. Pero bueno, ese creo que no puede ser el mejor uso que le demos al tetrapack. Y como tú bien lo dices, bueno, aquí va con esto. No existen plantas de tratamiento de tetrapack en
Chile. Es el punto.
Porque el tetrapack, como su nombre lo dice, es un paquete de cuatro láminas. Tenemos dos de plástico, una de cartón y una de aluminio.
Imposible de deshacerse.
Es posible, pero se utiliza tanta energía y tantos recursos para hacer esa separación que no es económicamente viable. Entonces, muchas veces, y por qué nosotros no reciclamos tetrapack en la UE-CONCE, es porque los sindicatos de recicladores lo que van a hacer finalmente es agarrarlo todo, enfardarlo y botarlo.
Y no hay una solución sustentable.
Exacto,
a eso.
No hay comprador para el tetrapack. Eso es lo que pasa. Entonces, como tú bien lo dices, y esto sí lo conversamos la vez anterior, es que todos los documentos de Naciones Unidas respecto de la sustentabilidad y la economía circular no responsabilizan, por ejemplo, solamente a los empresarios o al Estado o a las personas, sino que el llamado siempre es constante y nos dice: hay que cambiar nuestros estilos de vida.
Esa es la clave.
Porque los empresarios y las empresas pueden dejar de contaminar, pueden dejar de utilizar ciertos productos contaminantes, pero nosotros en nuestro estilo de vida estamos adictos al plástico, adictos a la energía eléctrica. Todos los días compramos algo más que necesita energía. Ahora todos los audífonos, por ejemplo, son inalámbricos.
Exacto.
Entonces es más energía eléctrica que necesitamos. Y a medida que hacemos esto, que vamos cambiando nuestro estilo de vida, es como realmente vamos colaborando con la economía circular o con el reciclaje a grosso modo.
Es como lo dice el eslogan o el lema que ustedes tienen, que reciclar es tarea de todos y todas, pero hay que hacerlo bien. Pero te invito, Felipe, a que hagamos, porque estoy viendo que estamos en la hora, la pausa musical que nos corresponde. Lo vamos a hacer con un tema de esta maravillosa cantante baladista que nosotros tenemos, la Camila Moreno, y su tema Millones.
Almas en su inmensa cuenta. presa en la tierra.
Estamos de regreso acá en Factor Humano, el espacio de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de nuestra universidad, y seguimos conversando con Felipe Pucci sobre reciclaje y todo lo que implica. Y una de las cosas que implica, ya dijimos, el paraguas, uno de los paraguas en que se sustenta esto es la economía circular. Y antes de ir entrando ya en terreno, Felipe, me gustaría que nos recordara los principios básicos o más conocidos de la economía circular.
Ya. Yeah. Los tres principios básicos de la economía circular son la regeneración de sistemas naturales. Hay algunos que van a decir regeneración de capital natural. A mí no me gusta hablar de capital natural.
Es rara la figura.
Hay que dejar de entender a la naturaleza como una simple caja de recursos, porque así es como ya hemos llegado a donde estamos.
Exactamente.
En segundo lugar está el diseñar la salida de la basura. Esto es porque se entiende a la basura como un error de diseño. Los seres humanos somos los únicos que generamos desechos que no son parte de una cadena trófica, por ejemplo.
Exacto.
Si un pez muere, el pez se lo comen bacterias, esas bacterias van a bonificar de alguna manera los suelos o van a seguir siendo parte de otro sistema. Y finalmente, el tercer principio es extender la vida útil de los productos. Acabar con estos plásticos, por ejemplo, o artefactos de uso singular, que nosotros los compramos, los utilizamos por 5 segundos y los botamos.
Qué impresionante la obsolescencia que le damos a algunos productos.
Y también podríamos hablar de como el tiempo residual o cómo el tiempo termina siendo un residuo cuando compramos un artefacto. Imaginemos, por ejemplo, y esto incluso a mí me llamó mucho la atención, la vida útil que nosotros les damos a un taladro cuando compramos un taladro, en toda su vida, por más que podamos tener el taladro por 20 años, el tiempo efectivo de uso de un taladro en una casa son 2 minutos y medio. 2 minutos y medio desde que hacemos el hoyo, decir,
hasta que terminamos
hasta
el proceso.
Hasta que ponemos el tornillo, son 2 minutos y medio que lo utilizamos y lo tenemos en nuestra casa. Entonces, ¿es necesario comprarse un taladro para guardarlo por 20 años y utilizarlo 2 minutos? Ese tipo de cosas tienen que cambiar con la economía circular. El hecho también de los televisores, por ejemplo. Si tengo un televisor en la casa, pero no tengo internet, no tengo cable, no tengo DVD, no tengo Blu-ray, o sea, lo que sea, no tengo un pendrive que enchufarle, ¿me sirve de algo un televisor apagado? No. Entonces, ¿requiero realmente de poseer un televisor o me sirve más bien que me den un servicio de televisión?
Que es distinto.
Absolutamente. Que me aseguren, por ejemplo, que al tercer año me van a cambiar la televisión o el televisor por uno nuevo de última generación, dependiendo de lo que yo pague mensualmente por sistema de leasing o arriendo. Pero claro, ¿necesito poseer cosas? Eso viene un poco con la economía circular.
Y además involucra, como tú decías muy bien, un cambio de mentalidad. Por ejemplo, que la industria se prepare, pero también que el diseño, porque un producto que sea duradero, reutilizable, como tú decías, que se pueda volver a usar, significa una producción, una manufactura eficiente, en base a recursos renovables, una distribución, un consumo también en esta línea y una vida útil lo más larga posible para que haga posible su recolección y reciclaje. O sea, son varios elementos en una cadena bien larga.
Sí, y dentro del mismo tema que tú mencionas del diseño, hablemos, por ejemplo, de una botella de bebida, una botella de plástico, una botella PET-1. En esa botella no hay un solo tipo de plástico. Está la tapa, está ese como gomita que está adentro, que sella entre la tapa y la boca de la botella. Está la botella y está la etiqueta, que son 4 plásticos distintos.
Absolutamente distintos.
Entonces hay que transitar hacia ecodiseños que sean, por un lado, compostables, pero que al mismo tiempo sean simplificados a la hora de tener que reciclarlos. Porque nuevamente, el clásico ejemplo de una botella, que es algo tan sencillo que comemos, que ocupamos y consumimos todos los días. Bueno, ¿cuánta energía se necesita en que yo pueda sacar la etiqueta, yo pueda lavar la botella, sacar la tapa, sacar esta gomita que está dentro de la tapa, y que cada una de esas cuatro cosas vaya a un destino y no termine en el vertedero? Es súper difícil.
Absolutamente.
Para cualquier persona, incluso para nosotros.
Ahora, lo que podría ayudar es que en los últimos años se está dando esta tendencia de el marketing y el consumo, entre comillas, aunque parezca extraña la figura, consentido.
Claro.
Las marcas consentido que se están asociando a iniciativas de por ejemplo, entre otras, de cuidado del ambiente y de preservación de los recursos. A lo mejor ahí hay un espacio para donde antes no se pensaba esto como una inversión, como algo que llevara algún sentido al consumidor. Ahora hay a lo mejor una puerta abierta ahí.
Exacto. Sí, principalmente porque nunca nos vamos a librar del consumo. Todos los seres vivos consumen.
A eso apuntaba, pero ¿cómo le damos la vuelta en el fondo?
Hay algunas experiencias entretenidas. Por ejemplo, no sé si puedo nombrar marcas.
Ojalá que
no. Bueno, hay una marca de ropa como de montaña que tiene el nombre como del sur de Chile.
Ya.
En la cual ellos hacen el llamado abierto a que si tú no eres una persona que va a la montaña, no compres sus productos.
Exactamente.
Es como, si tú quieres vestirte de montañista en la ciudad,
¿para qué?
¿Para qué? Así como, si quieres comprar nuestra ropa de montaña, anda a la montaña y te vendemos los mejores productos que puedes encontrar, pero si no...
Y la experiencia que significa hacer montañismo y estar en contacto con la naturaleza, que es lo profundo.
Entonces, van a haber diferencias y van a haber cambios en la manera que tenemos que consumir. Y si no lo logramos, bueno, la hecatombe ecológica está tocándonos y subiéndose en la espalda nuestra.
Antes que nos pille el tiempo, Felipe, también quiero que abordemos algo que se ha mencionado que hace ya desde 2018, que está hablándose de ello, y que en 2019 a principios se promulgó la llamada ley REP de responsabilidad extendida del productor, pero que es necesario abordarla todas las veces que sea necesario, porque la gente cree que es el que contamina paga, y es mucho más que eso.
Exacto. El principio rector es el de que contamina paga, y es un principio que lleva por lo menos 20 años en legislaciones internacionales. La ley de responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje, REP 20.920 del año 2016, lleva ya 3 años en vigencia. Se han avanzado en los reglamentos que operacionalizan esta ley.
Exactamente.
Nosotros sabemos que podemos tener una ley que es muy linda, pero está muerta si no tiene
su reglamento. El reglamento es el que la hace carne.
Y lo que hace esta ley es generar sistemas de reciclaje en torno a 6 desechos prioritarios, que son pilas, baterías de vehículo, aparatos electrónicos, envases y embalajes, aceites y lubricantes. Y siempre se me olvida una que se la voy a dejar a la gente para que lo busque en internet. De todas maneras, la página del Ministerio de Medio Ambiente están todas. Son 6 desechos prioritarios con los que se comenzó el año pasado. Fueron con neumáticos, me faltaba. Neumáticos y envases y embalajes. La idea es que en torno a estos desechos prioritarios, valga la redundancia, todos los productores o quienes importen estos productos para ser utilizados en el país tienen que, de manera obligatoria, hacerse responsables de cómo van a ser dispuestos y tratados esos desechos una vez que su vida útil haya sido cumplida. Por ejemplo, imaginemos una tienda que vende neumáticos. Bueno, el dueño de esa tienda que vende neumáticos, si los importa o los crea él, lo que va a tener que hacer, probablemente lo importa porque en Chile no se producen neumáticos, lo que va a tener que hacer es seguir de alguna manera, por medio de un sistema de gestión y de información, cuál va a ser el fin de ese neumático.
La
una
vida
vez
útil.
Que se pinche, una vez que alguien lo bote, bueno, ¿cómo hacemos para que ese neumático vuelva a mi planta o se reutilice o se revalorice de tal manera que yo se lo pueda vender a una segunda compañía que quizá ocupa el caucho para hacer cemento? No sé.
Ya, pero que no quede tirado ahí que no quede tirado en un basural que no corresponde.
Exacto.
O en un río o en lugares más increíbles.
Lo mismo con los envases y embalajes. Por ejemplo, la típica discusión que ocurrió el año antepasado cuando se prohibieron las bolsas plásticas, y es como, bueno, pero viene todo en plástico. Bueno, la ley REP viene a saciar esta necesidad.
Ya.
Y por eso el segundo reglamento que fue de este año, que es de envase y embalaje, empieza a correr desde el próximo año y fija metas de recolección y reciclaje hasta el 2040.
¿Ya?
Y lo que hace principalmente es incluir principios como el de retornabilidad, ecodiseño, de tal manera de que acabemos, por ejemplo, con la sobreutilización de Tetra Pak, de plásticos de uso singular o de uso único, etcétera. Y así con todos los demás reglamentos que van a tener que seguir apareciendo para las pilas, las baterías, los artículos electrónicos, etcétera. Entonces es un gran avance porque tiene principios de economía circular. No es una ley de economía circular, y por eso también el gobierno ha avanzado en hojas de ruta de economía circular y en estrategias que el Ministerio de Medio Ambiente ha licitado y se están llevando a cabo en este momento. De hecho, nosotros como Reciclo UDEC y la UDT, la Unidad de Desarrollo Tecnológico, a quien depende el proyecto de reciclaje, Centro de Investigación de Bioeconomía de la Universidad de Concepción, fuimos invitados a participar a la jornada de análisis y participación de economía circular en la región. Así que estuvimos ahí junto con distintas personas, recicladores de base, del ministerio, de municipalidades, de alguna universidad y centro de investigación fuera de la universidad, conversando sobre, bueno, cuáles son las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que tiene la región respecto a la economía circular. Así que hay avances. También Corfo ha habilitado una línea de financiamiento que se llama Súmate a la Economía Circular.
También
con fondos de hasta 25 millones de pesos.
Que no es menor.
Que no es menor si uno tiene, por ejemplo, un emprendimiento en el cual quiera utilizar recursos reciclables o encontró alguna manera de tratar ciertas cosas que nadie ha visto. Y esos 25 millones le sirven. Bueno, Corfo ya lo habilitó. Todos los años está abierta las postulaciones. Se espera que con el paso de los años empiecen a aumentar cada vez más las personas que quieren postular. Y al mismo tiempo los fondos en sí mismos empiezan a subir también.
Lo que podríamos decir, Felipe, y concluir es que efectivamente ha habido avances, hay cosas más concretas. O sea, esta ley, aunque el principio sea el contamina paga, ha ido avanzando a otros niveles. Y además tiene una cosa de base que tú la señalabas, pero que yo la quiero reiterar, y es que el eje, por así decirlo, conductor de la ley REP, es que, por ejemplo, estos sistemas de gestión permitan que el envase que una familia consume y que podría haber desechado la basura antes sin mayor protocolo, lo pueda llevar a un punto limpio, cumpla una cadena de revalorización, como así tú decías, y a lo mejor, si es ropa o otra cosa, se pueda reutilizar o se pueda, pero no termine ahí, que era lo que antes nosotros estábamos acostumbrados, que usábamos y desechábamos.
Así es.
Y eso... ¿Tú crees que ha ido también permeando la mentalidad? ¿Se ha ido incorporando esto también
en
la gente?
Sí, claro. Hay muy buenos ejemplos a nivel nacional el día de hoy, que sobre todo cuando uno es de Concepción y de Gran Concepción uno puede visitar. Las y los invito a ir a Santa Juana. Uno cuando entra a Santa Juana ya tiene las 3 R del reciclaje en un cartel gigantesco.
Porque
gracias a un acuerdo del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Canadá desde el año 90 y tanto, se creó una planta de reciclaje de orgánicos. Y a raíz de esa planta de reciclaje de orgánicos domiciliarios, ellos decidieron también empezar a reciclar los cartones, los papeles, las latas, etcétera. Entonces tienen el primer centro integral de reciclaje de Chile.
¡Qué bien!
Y está funcionando. Y la gente en Santa Juana, en todas sus casas, tienen distintos recipientes y hay distintos camiones durante distintos días de la semana que van retirando los papeles, los cartones, los plásticos, los vidrios, los orgánicos, etcétera. Entonces hay avances. Talcahuano también es parte de este convenio y por eso que desde este año le llegaron más recursos para que mejore su planta de compostaje que ya tenía. Pero al mismo tiempo, la misma ley REP estipula que desde el 2021 en adelante, las municipalidades deben contar con ordenanzas de Eso segregación en origen. Eso quiere decir una muy buena noticia, porque desde 2021 en adelante tenemos que empezar a separar la basura en nuestras casas. Y yo sé que hay mucha gente que le gustaría hacerlo hoy ya.
Pero puede empezar a hacerlo
de todas maneras, porque puede reciclar con nosotros.
Exactamente.
En Recicleudeca, aquí al lado del foro. Pero eso es un gran avance. Lo bueno de la ley es que se pone una meta muy ambiciosa y es que quieren cumplir estándares de países de la OCDE o países desarrollados, entre comillas, porque somos parte uno,
sí,
somos parte de la OCDE.
Absolutamente.
Queda en asco así es que somos no desarrollados, yo creo que no, pero quiere fijar estándares de recolección como de países desarrollados el 2030.
Es importante tener esa meta.
Es súper importante y que sea simplemente a 10 años. Uno dice, bueno, pero son 10 años. Sí, pero es que en Europa se han demorado 40 años en hacer la transición.
Es ambiciosa.
Eso quiere decir que somos capaces de aprender y acortar ciertos procesos. No tenés que inventar la rueda, sino que adaptar la rueda a nuestras necesidades.
Sí, los buenos ejemplos se siguen a propósito de lo que tú señalabas de Santa
Así
Juana,
es.
Que lo felicitamos la visión y la iniciativa, porque hay que tener incorporado este concepto.
Así es.
Y nos pasó lo mismo que la otra vez, Felipe, nos quedamos con hartos temas en el tintero, así que bueno, no sé si contigo, pero vamos a volver a retomarlo. No me queda más que agradecer, porque esta es una materia sobre la cual todos tenemos que ir aprendiendo, y en este sentido Factor Humano quiere ser un espacio en que podamos apoyar, enseñar y estar todos en la misma línea. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Francis. Muchas gracias a la gente en el estudio acá y a la gente de sus casas. Que tengan un muy lindo fin de semana.
Exactamente. Estamos terminando el año, así que les deseamos a todos y todas en sus casas un fin de semana reciclado. En el buen sentido de la palabra, aprendan a utilizar estas R's que hemos aprendido acá y sobre todo en familia y en fraternidad. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes aquí en Radio UDEC en Factor Humano.
Hemos presentado Factor Humano, un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.